La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
Bueno, señores, sí. Bienvenidos a La Luciérnaga, 4:15 minutos. Y cómo, pues, no hablar del día tan especial que es hoy, precisamente por ese aniversario número 40. No nos reponíamos hace 40 años, en 1985, de la toma del Palacio de Justicia, como hablábamos hace algún momento, cuando en Caracol Radio sonaba esto.
Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica.
¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
El señor Rivera, en una avioneta de fumigación sobre Bolo Armero. Y la información suya, señor Rivera, ¿cuál es?
Siga base 6.
Pues que Armero quedó arrasado en un... casi el 100% quedó arrasado Armero.
Sí, ¿a qué hora estuvo usted la visión sobre Armero?
Más o menos a las 6 de la mañana.
¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó?
¿Puedes describir lo que pasó, siga?
Es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero.
Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas.
Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto, casi todos murieron.
¿Las casas afectadas por el lodo están totalmente tapadas o están parcialmente tapadas por el lodo?
Las casas afectadas por el lodo están parcialmente o totalmente tapadas, siguen.
Vea, es que no se ve casas, quedó arena, eso... Quedó desaparecido, totalmente desaparecido Armero. Es decir, lo único que quedaron son 100 casas. Es que no se vi ni muros, ni árboles, ni nada. Quedó eso, una playa gigantesca.
Es Caracol en comunicación con radioaficionados que se encuentran en cercanías de Armero y han podido establecer que la población se encuentra completamente anegada como consecuencia del deshielo del Nevado del Ruiz provocado por la erupción del cráter Arenas. Señor Córdoba, ¿usted diría que, de acuerdo con los informes que le está suministrando su colega radioaficionado sobre la situación en Armero, estamos en las puertas de una gran tragedia?
Desde luego, ya que bueno, nosotros también estamos limitados a la información, pues esto sería únicamente para que la ciudadanía o todo el mundo se entere de las noticias a través de nosotros.
La única información que tenemos es de que Armero está totalmente cubierto de lodo. No ven casas en el momento, ya que la única persona, como le comento de nuevo, es nuestro colega y amigo, que es la chica 6 BXJ, quien está cubriendo desde muy temprana hora esta información y nos ha colaborado. Pues desde luego nosotros como radioaficionados debemos de colaborarle a él para que así mismo todo lo que podamos llegue allí para beneficio de los damnificados, ¿siga?
Que nos mande helicóptero, inmediatamente los helicópteros que más pueda revertir aquí a la ciudad de Armero, ya que la ciudad de Armero fue totalmente destruida y los pocos sobrevivientes que nos encontramos necesitamos la ayuda de todo el pueblo colombiano en estos momentos. Muchas gracias.
¿Cuánta gente calcula usted que quedó aquí?
En estos momentos, la que podemos extensionar, yo creo hay unos 1.500 personas en pie, haciéndole frente a la catástrofe sucedida en la anoche.
O sea, cerca de 100 casas levantadas, no quedó más
en Armero. No, yo creo que la ciudad de Armero fue destruida en un 95%.
Mamá, reza para que yo pueda caminar.
4:18 minutos en La Luciérnaga. Mauricio Cuellar es el alcalde de Armero, Guayabal. Alcalde, muy buenas tardes. Bienvenido a La Luciérnaga. ¿Cómo está usted?
De las casas, mi hermano, un cordial saludo desde aquí, desde la tragedia de Armero. ¿Me escucha?
Sí, perfectamente, alcalde. Y quería decirle
desde,
que...
Precisamente,
hoy usted tiene 46 años, hace 40 años, a sus 6 años, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tuvo que vivir usted? ¿En dónde estaba?
De las casas, yo vivía en un barrio que se llama Santander, que queda hacia las afueras de Armero, o sea, que aparte va, estaba ahí con mi mamá y nosotros esa noche salimos corriendo de la casa con mi mamá y con mi hermano ella nos tomó de las dos manos, a uno de un lado y al otro de la otra. Caminamos como cuadra y media hasta que la avalancha nos cogió por sorpresa y nos llevó casi como unas tres cuadras más. Ahí fue donde quedamos enterrados y ya esperar hasta casi cerca de día y medio para que nos pudieran rescatar.
¿Se separó usted de su mamá y de su hermana que estaban cogidos de la mano como nos lo está relatando o lograron estar juntos durante todo el momento?
No, yo quedé cogido de la mano derecha de mi mamá, yo quedé enterrado hasta el pecho, mi mamá quedó pues medio enterrada y mi hermano sí se lo arrebató una avalancha a ella, y desde ahí ella sentía que se le movía algo como en los pies y ella asume de que él podía ser quien estaba ahí encerrado haciendo
ese tema de la avalancha. Alcalde, ¿qué secuelas se quedaron no solamente psicológicas de lo que vivieron sino físicas en usted y su mamá?
No, muchas de las caras, muchas. Hace 3 días, por ejemplo, pues viene presentando unos cambios con relación a su melancólica. Mi madre es una mujer de 65 años, tiene 85 años, de ella se me da en el momento de la tragedia. Entonces, terrible. Y pues en mi caso, la paz de una ciudad tan fermante, un clima tan bonito como era Armero, pues ahora es.
Pero también ponernos a conversar.
Alcalde, finalmente, para pues, todo el día, por supuesto, ha sido usted, ha sido buscado por todos los medios de comunicación, porque tener en este aniversario triste aniversario de la ciudad de Armero, pues tienen usted que cada año revivir parte de esa tragedia. ¿Cómo se vive con la tragedia a cuestas y cómo se supera también? Y cómo además usted decide después de que lo vivió cuando tenía solamente 6 años, decir voy a estar al frente de esta gran ciudad de Armero, voy a estar al frente de Guayabal.
Pues la verdad, el liderazgo siempre lo hemos tenido, las actuaciones que tenemos. Hoy soy un hijo único que lo que busca es precisamente que Armero, por tanto, de toda esta situación, de ver la desesperanza de muchos gobiernos que también no apuestan al desarrollo del municipio, de ver la falta de evolución de nuestro municipio, pues eso es lo que me motiva también a hacer. A pretender llegar a la alcaldía y luego ser el alcalde. Este es mi segundo gobierno de las casas. Es el segundo gobierno que hago en mi municipio y que definitivamente pues se ha.
Pues, alcalde Mauricio Cuellar, sabemos que hoy ha tenido muchísimos homenajes precisamente para esta conmemoración de esta gran catástrofe que fue Armero. Gabriel. Y desde la Luciérnaga queremos saludarlos con este gran revolcón.
Armero nunca se olvida, su voz aún vive en el viento. La tierra guarda el lamento de su historia dolorida. De sus ruinas brota vida, no se ha muerto la esperanza. Y entre rezos hoy avanza su alma nunca vencida. Las manos buscan el cielo, las lágrimas son semilla que en cada flor amarilla renace con su consuelo. Armero blanca y herida de ceniza y sentimiento, tu nombre es un juramento de memoria compartida. El tiempo cubrió tus ruinas, pero no tu despedida. Tu sombra sigue encendida bajo las noches divinas. Cada nombre es una llama ardiendo en un pecho herido, del que aún busca un ser querido y al cielo se lo reclama.
Con un corazón que grita, que esto jamás se repita.
El alma sigue latente, Armero vive en su gente.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
No, hoy es jueves.
Hoy es jueves, sí, señor.
Dudó, pero es que dudó. Ay, dudó. ¿Qué fecha sí, es?
No, hoy es 13 de noviembre.
Ah, ya pues sabes.
¿Qué iba a decir noviembre?
Sí. No, solamente el día. Ah, bueno, aquí.
12 más 1.
Pero es que además, el día 13 de noviembre es un día muy importante, claro, porque es el día en que cumple años Alexandra Montoya.
¡Hoy cumple años Alexandra! ¡La queremos saludar! ¡Que siga siendo tan buena y que cumpla muchos más! ¡Alexandra Montoya!
¡Bonito! ¡Gracias!
¡Felicitaciones! Bueno, señores. Sí.
Muchas gracias, compañeros. No, recibo con mucho cariño ese cumpleaños.
Nosotros, y lo que falta.
Me van a
dar la tortita.
Ahorita sí, tenemos regalo y se lo empacamos ahorita y se lo damos. Y
leyenda viva de la radio.
Bueno, señor. Caracol. A ver.
No, pero es un homenaje. Patrón, es un homenaje y una admiración que nosotros tenemos.
Muy bien, sí, sí, sí.
Y la queremos mucho y ella sabe que es de verdad y con todo el corazón.
Ella sabe que es de verdad y con todo el corazón. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Alexa sabe que sí. Alexa sabe que sí.
Pero yo le dedicaría un gran chiste. Una cosa bueno, que uno dijera, esto es un regalazo.
Ah, no,
esto es una cosa no, que me ha dicho yo no cambiaría. Porque... O sea, porque sí, no es el regalo de que ahí está la factura para que lo cambie. No, no, no. Es un regalo que uno dice, me quedo con él, lo voy a mandar enmarcar.
Ajá, caramba.
Y lo dejo en el depósito.
No seas no, así.
No. Sí, no, igual si le meten a uno presión, pues nosotros estamos preparados.
Claro,
sí.
De eso se trata, sí.
Sí. Patrón, antes del chiste le conté que el Medellín juega hoy, ¿cierto?
Sí, sí me contó.
Sí, señor.
¿Y se acuerda lo que le respondí? Que no me importa.
Sí, 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 señor. Sí, no, sí. Igual, de todo. Ah, pues como usted ya está eliminado. Pero no importa.
Uy, feo, feo eso, ¿no?
Sí, no, no, yo
eso no se hace.
Muy bien. Buena forma de seguir pidiendo un permiso. Sí. Muy, muy inteligente. Muy no, bien. Lo felicito.
Gallardía. Sí. Entre hinchadas, no, no, muy bien, por favor.
Sí.
Gracias.
Hoy gana Medellín, risa.
Gracias, Fidel.
3-0.
Sí, 3-0, dijo usted ahorita en el bar. Y bueno, nosotros valoramos mucho
¿Y
esto.
¿Quién gana? ¿Alianza o Santa Fe? Risa loca.
Alianza.
Santa sí. Fe. Santa Fe gana.
Bueno.
Sí.
Pero gana Alianza.
Muy bien, risa.
Ah,
bien.
Bueno.
¿Sí? ¿Con cuánto lo dicen?
Ay, quietos, pues. Bueno, ahí. Se quede la casa de apuestas, pues sí, bueno.
Qué color, que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Siento le dije un amigo al otro, hermano, con tanta inseguridad, decidí tener un perro bien bravo. Conseguí un perro bien bravo, bien bravo, bien bravo. Dije, ay, ¿y qué? ¿Y te fue bien? Sí, excelente. El problema es que llevo 3 días que no puedo entrar a la casa.
Uy, este...
Esos chistes así.
Sí. Bueno, volvamos. Pues además de, por supuesto, nuestro abrazo para toda la gente que fue afectada por la avalancha de Armero hace 40 años y nuestro recuerdo siempre aquí en La Luciérnaga. Bueno, Fidel, tarde de muchas noticias.
Sí, señor, y comencemos con la más fresquita, Gabo, oyentes de La Luciérnaga, televidentes, amigos en general. Ecopetrol. Ecopetrol es la joya de la corona para Colombia, para las finanzas, para la economía, para el impacto en región, inversión, en fin. No son buenas las noticias porque cayeron las ganancias de Ecopetrol en lo que va corrido del trimestre. Oído a los datos. En 2025, las ganancias llegan en este trimestre a 2.6 billones de pesos. El mismo trimestre de 2024 fue de 3.6 billones. ¿Qué significa? Una caída del 29%. 5,8% en rendimiento en ganancias por parte de Ecopetrol. Y en lo corrido del año, para 2024, a esta época las ganancias eran de 10,4 billones, no, son las de este año, y las del 24 eran de 14,5 billones de pesos.
En esto, frente a esto, Andrés Hoyos, Andrés analiza, si bien todavía es una empresa que deja ganancias, pues no es lo que dejaba antes. No es, o sea, yo creo que ya empezamos a quitarle ese nombre de que es la joya de la corona de Colombia, debido a la situación a la que ha llevado, pues sin lugar a dudas, este gobierno de Ecopetrol.
Pues uno no sabe, Gabriel, buenas tardes, si es una improvisación o si es algo deliberado, porque siempre se ha visto que Ecopetrol...
¿Un chuchuchú?
Podría ser un chuchuchú, porque hemos visto que Ecopetrol se había convertido en la caja menor de los gobiernos, pero para impulsar nuevos proyectos, para impulsar los sistemas de transición energética, para darle sostenibilidad y desarrollo al sistema energético nacional, que es muy robusto, que ha tenido una respuesta integral desde los apagones de la época del 90, pero ahora con la transición energética justa que se inventó el gobierno nacional, a la que le ha metido un tema importantísimo de no solamente idiosincrasia, sino de relatos extraños que no hemos podido entender hacia dónde van y hacia dónde apuntan, pues por lo que hemos documentado también aquí. Hay petróleos de aquí de Colombia que son malos, pero de otros países que son buenos. Hay gases de aquí de Colombia que son malos, en otros países buenos.
Pero es que, lo interrumpo, Andrés, miren, no hay empresa petrolera ni país que sea productor de petróleo en el mundo que no esté apuntando a una transición energética. El asunto es que eso no se puede hacer a las patadas, y países como el nuestro, y lo dicen expertos internacionales, los hemos tenido en Caracol Sostenible y del lado de Fidel también en Planeta Caracol, nos damos cuenta cómo países como estos, para una transición energética que no es solamente transición, son tres palabras, transición energética justa, la justicia tiene que ir con el tiempo y necesitamos buscar el dinero para esa transición energética. Para eso es la joya de la corona de Ecopetrol, ese dinero debe ir a eso, y Ecopetrol tenía desde mucho antes de este gobierno un programa de transición energética.
Totalmente, Gabriel. Y déjeme le cuento algo. El sistema energético nacional ha sido tan robusto siempre que ha tenido la integralidad de todo el sistema. Fue el octavo en el mundo. Hoy en este momento ocupamos cerca del 80, estamos en el puesto 81 en temas de robustez del sistema. Sigue el sistema generando unos buenos recursos, unas buenas movidas, pero con esto se va desestimando. Mire lo que pasa en el mundo con el fracking. El fracking fue satanizado totalmente en la campaña presidencial pasada. Usted veía que los candidatos todos lo criticaban. Hoy en los primeros países del mundo lo hacen y lo hacen bien, sin dañar los acuíferos, utilizando bien la tecnología y los desarrollos. Incluso hoy los candidatos presidenciales en Colombia están diciendo que contemplan hacer fracking. El sistema integral de generación de energía necesita, el mismo sector lo pide, que existan muchísimos competidores en todos los temas, que existan exploraciones, que existan sistemas buenos y básicos que le generen una continuidad al sistema. Es muy triste lo que está pasando con Ecopetrol. Pasamos de 15 billones a 2.6, a 3.6 y después a 2.6. Pues es una desestimación que no sabemos, insisto, si es deliberada, pero todo menos estratégica, absolutamente tonta.
Y importante, muy importante tener en cuenta que Ecopetrol ya está dando pasos en esa transición energética justa. Reficar en Cartagena, tan polémica en el pasado, ya está en capacidad de producir hidrógeno verde. Pero hablando con el gerente de Reficar, ¿a quién le vendo el hidrógeno verde? Hay como dos, tres carros en Medellín, justamente, en Bogotá no los hay. Esto es paulatino, una transición energética no puede ser de un día para otro. Y entender que nuestra matriz energética es hidráulica, es limpia. Por supuesto, se requiere el soporte de algunos combustibles fósiles, pero todo en equilibrio.
Claro,
pero... Y no conozco el negocio, Gabo, cuando hablan de petróleo, que las ganancias vayan decreciendo.
Sí,
y no, eso no está pasando en Colombia, eso no tiene ninguna
justicia. No, lo que pasa es que también puede ser selectivo que nos guste el petróleo de los países árabes y con ellos sí podamos hablar, pero el de los Estados Unidos y el de Colombia no nos gusta. El de Venezuela también, y las reservas de gas de Venezuela también son muy atractivas para el país. Ay, señores, pero bueno, eso es lo que tenemos que vivir. Pongámosle un poquito de humor y vayamos a México, país también petrolero. La vaca. Me encanta cómo suena la vaca. Ay, ¿también hay un chivo?
Claro, hay chivo también.
Sí. Y hay un chihuahua y hay también.
Hay un chivo, hay un caballito de mar también.
Hay un caballito.
Un caballito de mar.
De mar. En una pecera.
En una pecera.
Con un pez payaso y es el de Buscando Ánimo.
El de Buscando Ánimo.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, claro, sí.
Están todos los animalitos en la granja.
Claro.
Gabriel, están todos. El caballo. Todos. Una cosa impresionante. Todo. Está el cerdito. Cerdito en Nochebuena.
Pero ¿y cómo grita el cerdito cuando le ponen la puñalada del 24? Uy.
Ay, Lord, Gabriel, no seas así. No, no seas así.
Ay, Dios mío.
Que me pongan no. Nerviosa.
O que nos pueden aplicar la ley, Ángel, de maltrato animal.
En la mañana es...
No, no más potilla. Retiramos este minuto de la sección, favor, ya. No,
marranitos de lechona.
Sí.
Bueno. Oye, ¿cómo te parece que...? Dice, esto es en un comando de policía.
Ok.
Que en un comando de policía.
¿De qué ciudad?
Estaban en Guanajuato, era.
Guanajuato. Era Xochimilco.
Exactamente, ya yendo para Xochimilco, ahí por los lados de Tihuacán.
Cerca de Culiacán.
Exacto. Sí. Por esos lados, exactamente, sí. Era una. ¿Cuánto llevaba esta inspección de policía, Muelón?
Lleva como 25 años.
Como 25 años, ya. ¿Cómo se llamaba el mayor general?
El mayor era de apellido Figueroa.
Figueroa, exacto. Y el capitán.
Y el capitán era Hernández. Sí.
Hernández, entonces llegó el capitán.
Pero
Hernández.
Muy mexicano.
Sí, llegó el Hernández, ¿eh?
Figueroa y Hernández.
Llegó y dijo, mi general, ¿cómo?
Que dice Monsalve de las Casas.
De las Casas es muy
bueno. Jaramillo y Arango.
Sí, sí, sí.
Jaramillo.
Es muy Jaramillo. Sí. Jaramillo Rodríguez.
Sí.
Oye, entonces, ¿cómo te parece que llega el teniente? ¿No? Dice, capitán, imagínese que ya acabamos de capturar a la banda. Pongámosle una banda de mujeres que siempre le ponen así como las Barbies.
Las Barbies.
Siempre les ponen las Barbies.
Las Barbies. Sí, 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 sí.
Capturamos a la banda de las Barbies, las que se metieron a robar en el almacén de ropa. Se metieron a las bandas de las Barbies. Se metieron a robar un almacén de ropa. Sí, las capturaron, sí, sí. ¿Qué tal la captura? ¿Y cómo? ¿Por qué las capturaron? ¿Cómo fue? Y dice, no, lo que pasa es que llevaban 2 horas adentro y no sabían qué llevarse.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo decía prácticamente!
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Me imagino que es bueno el humor.
Ave María.
De nuevo, mucho. Es que... Mejor dicho, es que no tengo que imaginármelo. Eso
no,
ya...
No lo imagine.
Porque
no
sí.
Lo porque no, no sí. Lo imagine, patrón.
Sí.
No imagines nada más bien.
No se arriesgue.
que estaban conversando dos caníbales.
¿Eran amigos?
Eran amigos, obviamente.
¿De quién?
Amigos de ellos.
Ok.
Caníbales.
Entre sí. Caníbales de Soda Stereo es la canción del álbum de Soda Stereo.
Sí, pero este no es la canción de
Soda Stereo.
Porque
no.
Porque pronto Fidel puede confundirse, ¿no? Porque sí. Ya es el chiste.
Sí.
Y entonces le dice.
Pero pues, es que hay también una canción.
Sí, no, obviamente, pero la canción es la canción, el chiste es el chiste.
Entre caníbales, el dolor es de menos, nena.
¿El dolor es?
De menos, dice la canción.
Sí. ¿De menos?
Sí, vaya a entender entre las letras de Cerati, nadie, pero bueno, eso dice la canción.
Entonces le hizo un caníbal al otro, ¿viste qué estás leyendo? No, un libro de culinaria que me trajo el sacerdote. ¿Y cómo se llama? 1000 maneras de servir a tu prójimo.
Bien, está bueno.
Está buenísimo.
Sí, está.
Yo me sé uno de caníbales.
A ver,
que llegó un señor con dos señoras. Y
cuidado.
Era caníbal.
Sí.
Él era un poquito caníbal. Entonces llega y le dice al cura, buenas, es que me voy a casar. Y dice, pero usted no se puede casar con dos señoras, porque eso se comete bigamia.
Claro.
Así dijo,
sí.
Bigamia. Entonces dijo, no, es que ella es mi esposa y la otra es para la cena de la fiesta.
Claro.
De la
sí, muy bien. Yo me sé otro, nena.
¿Cuál?
Que cogieron la tribu de caníbales a los exploradores. Y entonces tenían la olla en donde siempre cocinan a la gente, claro, que uno siempre sí. Ha visto que todo eso. Y entonces un caníbal dijo, listo, métanlos a la olla, quítenle la ropa. Y otro dijo, no, no se la quiten. ¿Y eso por qué? Porque en las cáscaras es que están las vitaminas.
Y yo tengo otro, patrón. Yo tengo otro.
Hay unos momentos en que nos da la pendejada, la bobada.
Unos caníbales que vieron un domicilio.
Sí.
Y se pegaron una encartada con la moto.
Eso está excelente.
Está muy bueno. Bueno, volvamos con las noticias. Bueno, Fide, ¿en qué estamos entonces? Primero, sale el presidente Gustavo Petro y dice no más colaboración con agencias internacionales. Sí. Después sale y lo desmiente el ministro Benedetti. Luego sale el presidente y dice que sí, pero no, pero que es con condiciones. O sea, ¿en qué estamos? ¿Dónde está la seriedad de ponerse de acuerdo en los anuncios del gobierno?
Dicen reversa para atrás.
Sí.
Como que sí,
patraciado, la patraciada.
Sí, literal, sí, sí. Literal. Pues ya lo confirmó el presidente de la República, Gustavo Petro, que en efecto continuará manejando la información de inteligencia y contrainteligencia con las agencias de Estados Unidos, que continuarán en el país, que continuarán desarrollando agendas comunes con las autoridades colombianas, pero, el pero va ahí, se circunscribe al respeto de los derechos humanos. Pues bien, minutos antes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que había recibido la orden directa del presidente Gustavo Petro, textual, de instrucciones claras para que continuaran las agencias de Estados Unidos haciendo su trabajo, manteniendo el intercambio de información con agencias colombianas. Hay que recordar que esta semana generó polémica el anuncio del presidente. Hablábamos quién gana, quién pierde. En efecto, ganaban las organizaciones narcotraficantes, pero la argumentación del ministro fue más allá. Recordó que desde el 7 de agosto del año 2022 se han incautado más de 2.700 toneladas de cocaína en trabajo articulado de inteligencia militar colombiana con agencias de inteligencia internacionales, no solo Norteamérica, sino la más importante y potente, que es la británica. Y cierro con este datito, porque esta tarde, golpe al narcotráfico, la Armada colombiana incautó 3 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico.
Muy bien, Andrés Hoyos, usted es experto en comunicaciones corporativas, comunicaciones de gobierno. Hombre, no puede ser que teniendo una oficina de prensa que deben tener siempre y que es tan seria como la de la presidencia de la República, pues que el presidente vaya por un lado, el ministro del Interior por el otro, el ministro de Defensa vaya por el otro, pero no es la primera vez. Esto es un fracaso en comunicaciones desde Palacio de Nariño, que la oficina de prensa es lo más sagrado que hay en todos los países, son los que dicen la última palabra de lo que están pensando los gobernantes.
Pues Gabriel, sí, como usted lo indica, hay varios niveles dentro de la comunicación estratégica y las mismas relaciones públicas que debe ejercer el gobierno nacional como fuente oficial de la información de gobierno. Es decir, toda la parte programática del gobierno nacional debería estar encaminada a que los modelos de comunicación y esos mismos niveles de comunicación le lleguen a la gente por canales oficiales, pero además que lo que llegue de esos canales oficiales pues sea una verdad revelada o por lo menos confrontada al interior del gobierno nacional. ¿Y qué hemos visto a lo largo de estos 3 años y medio? Es un gobierno, o por lo menos un presidente, que se ha dedicado a gobernar a través de las redes sociales, a generar unos mensajes que generen un golpe de opinión, que le peguen a la opinión, que los medios de comunicación salgan a documentar lo que él está diciendo, y esto se llama, en términos de comunicación estratégica, la ley de los 5 días, que quiere decir que usted el domingo genera un riesgo importante o un golpe de opinión, el lunes y martes los medios de comunicación están registrando lo que usted dijo, el miércoles después dice, no, yo lo que quise decir fue este tema. Con eso, el miércoles y el jueves está mojando prensa también y los medios de comunicación están recogiendo el tema y después da una explicación. Esto se utiliza mucho en las campañas políticas, sí, para generar una semana completa de esos golpes de opinión.
Pero le sumo a la estrategia una cosa que además es totalmente injusta, porque el martes o miércoles dice que es culpa de los medios de comunicación que están desinformando sobre lo que dijo el gobierno.
Eso es lo más grave y es lo que genera también una incertidumbre en las mismas audiencias a los que les cae el mensaje, porque el presidente sale, y yo no sé si es producto de un tinto mal tomado o lo que pasa, pero pues sale en Twitter o en ex con gastritis y sale diciendo cualquier mensaje. Después los mismos ministros o las mismas bodegas o los mismos escenarios de campaña de mensajes políticos a través de las diferentes autoridades que replican los mensajes del presidente, sí, tienen que salir a tapar lo que dice el presidente.
De acuerdo.
Entonces aquí hemos visto de todo, Gabriel, hemos visto pues lo de Juliana Guerrero, o sea, tenemos un montón de ejemplos.
Es que le tengo ejemplos en la máquina del cambio, porque es que la patraciada del gobierno es gigante y es gigante el cambio.
Sí.
Bienvenidos a la máquina del cambio. Hoy se someterán a nuestra máquina los funcionarios que antes eran indecisos, pero ahora ya no saben. Por eso, a cada rato cambian de parecer. Empezamos con el presidente Petro, quien dijo esto sobre el programa de intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos.
Arroba Petro Gustavo. He dado la orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública de suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Cómo?
Y ahora pasa por nuestra máquina del cambio el ministro del Interior, Armandito Benedetti, quien dijo esto.
El presidente Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia. Así que no sean tan caregaver.
Siguen llegando a nuestra máquina del cambio más personajes. Juliana Guerrero, quien era promovida desde el gobierno para ser la viceministra de la juventud, y cuando le preguntaron a ella si cumplía los requisitos académicos, dijo esto.
En este momento yo tengo la experiencia para poder desarrollar la política pública de juventudes. Cumple el requisito porque tengo un título académico que lo logré y lo saqué con esfuerzo.
Pero cuando le anularon su supuesto título profesional y le comprobaron que no había asistido a clases, se patrasió y dijo lo mismo que el Chavo del Ocho.
Es como que ni quería.
¡Oh! El que es caballero repite. Regresa a nuestra máquina del cambio el presidente Petro, quien inicialmente dijo esto sobre si convocaría a una asamblea nacional constituyente.
No ha hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa.
Y luego sobre esto mismo dijo.
Entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente.
¿Cómo nos cambia la vida? ¿Y cómo cambia de parecer el presidente? Y eso que no he contado, que el mismo gobierno Petro dijo que cobraría retención en la fuente a los pagos que se hicieran con las llaves de breve. Pero luego dijeron que mejor no, que no harían ese cobro de improvisación. Perdón, de la retención. Bueno, hasta aquí esta máquina de hasta aquí esta máquina del cambio.
¡Ay, pelaos! Esto que se llama la patraciadota. ¡Ay! ¡Ah! Hay unos que se creen mucho, se creen el papá de los pollitos. Yo sí decía que de que los hay. Y se sienten machos ellos, pero les falla el tiro. ¡Wow! Muchos se creen mamá de los pollitos y después pegan su patraciada, se las dan de machos y les sale que ahí sí se les pasa la rabia.
¡Ay, vieja! ¡Válgame Dios, te crees muy chicha! No llegan ni agua de calabaza.
El hijo que se va y vuelve a la casa al saber que la independencia es cara, o aquel que va a comer a la carta de los precios y sin ají pide media empanada. Y jajaja, ja, ja, los vemos patraciar. Y jajaja, ja, ja, nos hacen carcajear. Cuidado, no se carcaje, que pa' se le tuerce el verso. Se cree un chayán y la novia va a echar. De que nada levanta y le vuelve a rogar. El que sale a braviar, puño le dan, yo era por molestar. Si el sueldo ya no le suben, se irán. Y el acuerdo es que ni le suben ni ellos se van.
Gabriel de las Casas.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, que no.
energía, qué entusiasmo merecía prácticamente. ¿Qué? Para el humor, patrón.
Pero buen humor.
Sí, señor.
Sí.
Gracias, patrón, por la oportunidad. Y bueno, esperamos hacerla suave bien y sacar un resultado tan importante.
Le la conté, oportunidad.
Patrón, juega al Medellín ahora, ¿cierto?
Sí.
Pues varios partidos hoy a las 7 de la noche. No,
ya nos tiene sí, cansados.
Ya. Sí, pero ya está clasificado, ya cálmese.
Sí, está cansoncito.
Sí, 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 está muy cansoncito. Sí, lo dicen sus compañeros, no lo digo yo.
Ah, pues porque ellos no van a ir al estadio, yo sí.
No, no va a ir tampoco.
No, yo voy a ir, llegó tarde.
Pero bueno,
ellos no tienen boleta.
Ah, no, ya después de que salga, no nos importa qué va a hacer. Bueno.
Sí, pero si voy a ir, patrón, lo va a mandar.
Ya sabemos que usted nunca va a la casa, fresco.
No, al estadio. Sí, sí, sí.
Siempre al estadio.
Sí. Hermoso ser un buen hincha de Poderoso. Una canción muy
bueno,
buena.
Bueno, dele a ver.
Sacó la guachafita. Ya. Que. Para el humor, patrón.
Eso.
Ya se empezó a reír antes, sí. Cabris.
Ah. Y ya Andrés hizo.
Que como se encuentran dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y le dice un amigo al otro: ¿viste cómo van los estudios de violín de tu hijo? No, excelente. Excelente. Le dieron una beca para estudiar en Austria. No jodas, el gobierno. No, los vecinos.
Muy bien. Hombre, don Roberto Pombo, ¿cómo le va?
Hola, soy Roberto Pombo. Y sí. Quiero saludar a mis más de 10 millones de oyentes que nos escuchan a través de Caracol Radio,
sí.
W Radio,
sí.
Tropicana,
sí.
Bésame, Los 40, Radio Activa, Radio Santa Fe, El País América y las diferentes plataformas de Prisa Media.
Bueno, don Roberto, pues ahí está Andrés Hoyos para hablar con usted.
Bienvenidos a Mis Preguntas. Cuando dos mujeres discuten, ¿quién tiene la razón?
Uy, las dos. Uy. Sí. Siempre tienen la razón las mujeres.
Sí, empatan.
Ajá. ¿Qué haríamos si no existiera la palabra no sé?
No sé.
Sí.
¿Qué están? No. No sé, ¿eh?
Sí, no sé.
Okay. Bienvenidos a Mis Preguntas. Quiero saludar a Andrés Hoyos.
Don Roberto, ¿cómo le va?
Excelente. Hay un Hoyos.
Don. Sí, señor. Báilela. Báilela.
¿Qué se sabe de las pruebas toxicológicas para nuestros dirigentes?
Mire, don Roberto, es que este es un tema y que aunque ha cascado y a los que parecieran tener rabo de paja, merece un mayor rigor en cualquier contratación de relevancia estructural y decisiva en Colombia. En cualquier compañía, además de los códigos de ética internos, los dirigentes están obligados a cumplir con criterios de comportamiento que pueden comprometer sus decisiones al calor de la inteligencia emocional, el consumo de licor o estupefacientes, incluso el duelo, la incapacidad médica y todo tipo de aristas que impidan la adecuada dirección de esa misma empresa. Se hace en el deporte, en los espacios académicos, en las profesiones de alto riesgo. ¿Por qué no hacerlo con nuestros gobernantes? Es algo que merece el país en todos los aspectos, por su misma pulcritud institucional, por los mismos riesgos que trae consigo el manejo social, económico y público de las decisiones viciadas que se puedan dar al calor de un lamparazo. Desde hace 3 años, varios colombianos hemos venido insistiendo en la posibilidad de que se hagan exámenes en ese sentido a los gobernantes, pero no de forma anunciada. Haciendo la pantomima pública, se necesitan pruebas constantes de conocimiento público con diferentes laboratorios que den una buena fe de la integridad y capacidad de dirección de los gobernantes. Es lo mínimo que merece un país que parece algo más que el desorden madrugador de un after party.
Gracias, querido Andrés Hoyos. Quiero saludar a Fidel Franco.
Hola.
Hola.
¿Cómo vas?
Bienvenido a Mis Preguntas.
Hoy juega Santa Fe, ¿no?
Sí, señor. Radio Santa Fe.
Los 40. No, pero Fidel,
el
hombre.
País América,
pero ustedes con el
fútbol.
Yo también voy.
El fútbol ya perdió todo el interés este año.
Deprisa, mi niño.
No, señor.
Está, bueno. Sí, está muy malo. Sí.
Seguimos con Mis Preguntas.
Sí.
Si las mujeres de Francia son francesas,
sí.
Las de Inglaterra son inglesas, las de Holanda holandesas, ¿qué pasa con las mujeres de Hamburgo?
Hamburguesas, por supuesto.
Vea usted, sí, eso.
Bienvenidos.
Venga, Pombo, mira que hay una canción que a mí me fascina de los Beatles, Yellow Submarine, que le ha dado la vuelta al país y al mundo.
El País América.
Ay, no, pero abre, pero en serio, pero ¿qué les pasó?
El País América y las diferentes plataformas de Prisa Media. Me voy a poner serio porque esta sí es una pregunta demasiado, demasiado con criterio, Fidel.
Dale.
¿Qué pasa con la justicia por mano propia?
Bueno, la justicia por mano propia sigue siendo noticia. ¿Quién tiene como escenario Bogotá nuevamente? El caso hoy, en las afueras del centro comercial Unilago, en la localidad de Chapinero,
un personaje, un señor, pretendía pagar una compra con una falsedad, con fraude, y de inmediato se armó el zaperoco, al menos 20 personas contra él, llegó la policía, lo iban a linchar. Por supuesto, no estamos validando a un presunto delincuente que intentaba cometer un robo, pero ya la justicia como que, o la gente tiene al tope, no tolera más ningún acto de estas características. Recordemos que la Policía Metropolitana de Bogotá llega allí a sacar a este hombre, no presentaba heridas graves, algunos golpes. Es el tercer caso de justicia por mano propia. El más grave, pues el linchamiento esta semana de Mauricio Sendales Parra, el conductor que realizó un atropellamiento masivo o colisionó con unos motociclistas, los motores luego lo rodearon con cascos, bates, con todo. Bueno, murió en la localidad de Kennedy. Y le sumo, el tercero fue anoche. En el mismo sector, en Kennedy, varios ciudadanos incineraron la moto de un hombre a quien presuntamente lo señalaban de haber intentado robar a una persona. Esto es delicadísimo. Por supuesto, la Policía Metropolitana de Bogotá y la misma alcaldía están analizando una respuesta efectiva. Justicia por mano propia en Bogotá.
Pues efectiva es que hayan detenidos, que haya gente juzgada y que castiguen a los culpables. Esto se volvió una selva, definitivamente.
Está de cuidar. La calle es una selva de cemento y personas salvajes, como no. No hay quien tenga seguro su regreso, ni a cualquiera te causa lo peor. Donde sea te espera lo peor. Hay mucha limaña con mucha maña causando dolor. Sacan un cuchillo sin preocupación. Los buenos que recen aquí a toda hora. Las bandas rebeldes sanguinarias son. A Lampa la vemos aquí disparada, a Galán ni dieron, casi no ha hecho nada. Hay mucho alimaña que hace fechorías, mientras él nos habla de metro y tranvías. La gente ya teme, porque en propia mano justicia han tomado, las leyes violando. Ya unos contra otros, la ciudadanía, por la inoperancia de la policía. A tarde y mañana, mala calaña vemos en las vías. Hay intolerancia, no vale la vida. A cualquiera hora le dan palo y pata, todos lo comentan. Nadie los delata, ya matan en grupos y al fin nadie paga. La ley nunca llega, ya ni se percatan. Ya no hay tolerancia. Se rumora en los pasillos que estas bandas en las vías están respaldadas, permeadas por la politiquería. Vandalismo, los que bloquean y dañan, destrozando diario en las calles ensañan.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Los deportes en La Luciérnaga.
Bueno, don Sebastián Vargas, estoy cansado, no han hecho sino pedirme permiso de todo el día de programa.
¿Pero para qué? ¿Por punto invisible? ¿Por ventaja deportiva?
Yo no sé qué.
O sea, se pide vacaciones si estuviera peleando para entrar a los 8.
De verdad, risa, si fuera un partido decisivo, ¿qué?
Pero... decisivo ver, para la América, no para el Medellín.
Es un partido importante. Es un partido donde América está buscando la clasificación.
Ah, usted es hincha del América. No, no, ah, perdón, ahora toca darle permiso cuando el América
terminar,
y cuando el Medellín.
Es que yo no he terminado.
O sea, muy largo eso.
Déjeme expresar mi idea. Donde América está buscando la clasificación y el Deportivo Independiente Medellín está buscando ese punto invisible y además seguir... tomando distancia en la reclasificación, bueno, que también es importante para el Cupa Copa Libertadores.
Usted ya sabe lo que pasa con los equipos de punto invisible, ¿no? Siempre.
Solo le ha servido al Bucaramanga últimos tiempos y lo que me mantengo en el argumento. Entonces, si el señor cree que este partido por punto invisible es muy importante y necesita permiso, entonces si estuviera peleando para ingresar a los 8, le pedía vacaciones.
No, claro.
Porque eso sí era importante.
Bueno, déjenos. No, y espere que hacemos los cuadrangulares.
A las 6:50 de la tarde comienza la transmisión de Caracol Radio, donde...
Hoy el programa nuestro es más cortico, vamos 6:50.
Sí, señor. América de Cali es séptimo con 29 puntos. Enfrenta al Medellín en el Atanasio. Alianza Petrolera es octavo con 29 puntos y enfrenta en el Campín a Santa Fe, que tiene 28 y es noveno. Y el otro que tiene opciones es Águilas, que recibe en Río Negro al Deportes Tolima. Cuatro equipos por dos cupos en el fútbol colombiano.
Juegan todos a la misma hora.
Sí, señor. Se van a, bueno, aparte de la victoria ayer de Millonarios y de Equidad, el resto de partidos, ocho partidos a la misma hora.
Menos mal me comentó la noticia de la victoria de Millonarios.
Pero es importante porque le saca aún más diferencia en su aspiración de quedarse con uno de los cupos internacionales a Copa Suramericana.
Ah, entonces tengo que pedir permiso yo aquí también.
Tonito.
Pero ya jugaron, ¿para qué vas a pedir permiso?
Pero todos, pues. Dije que ayer debí... ayer debió haber pedido permiso.
Tranquilo, llega el mes de los permisos y usted se desquita, director.
Listo.
Bueno, en Europa tenemos el clasificado número 29 a la Copa del Mundo, la France.
La France,
Francia, con doblete de Mbappé, uno más de Olise, Ekitike, el hombre del Liverpool, 4-0 en el Parque de los Príncipes a Ucrania. Llega a su Copa del Mundo número 17, el segundo europeo después de Inglaterra.
Oye, ¿fue bien expulsado o no? ¿Y por qué Cristiano Ronaldo?
Sí, tuvo un codazo que fue interpretado por el árbitro como una agresión hacia uno de sus rivales de Irlanda en Dublín. Expulsado Cristiano, no puede jugar el domingo contra la poderosa selección de Armenia.
Si ese árbitro viera jugar a Rizaloja en Medellín en los picaditos, estaría suspendido. No, suspendido de por vida. Un codazo. Si por ese codazo. No, usted no sabe lo que ríe. No.
Estaría en la cárcel, diría.
Estaría en la cárcel, sí, señor.
Ese fue el hecho de hoy en la derrota.
Tendría casa por cárcel.
2-0, Irlanda le gana a Portugal. Así que Portugal, 10 puntos. Hungría, 8 e Irlanda, 7. Este grupo se va a cerrar el día domingo, donde Portugal va a enfrentar a la débil Armenia. No va a tener problemas para clasificar a la Copa del Mundo. Italia ganó en Moldavia en el último minuto.
Dígame que sí, que ya.
No, 2-0, pero le lleva 3 puntos Noruega. Se enfrentan en la última jornada. El tema es que Noruega tiene más 27 goles, Italia más 12.
¿Pero no tiene repechaje ahí?
Sí, va a ir a repechaje muy seguramente.
Hace mucha falta Italia. ¿Cuántos mundiales llevamos sin Italia? ¿Este sería el tercero?
Más o menos, por ahí va. Bueno. Y la noticia en mundialista, porque estamos en modo mundial, es que en el repechaje africano, la final la van a jugar Nigeria y la República Democrática del Congo, que le ganó en el último minuto a Camerún.
Bueno, Nigeria tiene más historia mundialista, pero vamos a ver qué pasa si le ganaron a Camerún. Son buenos. Señor, más bien lo invito a la polémica en Caracol.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, Parnercito.
Parnercito, ¿cómo estamos?
Sólido. Bienvenidos a La Polémica.
¿Qué más? ¿Cómo estás?
Bueno. Seamos... Ya. Tranquilo, Tino. Seamos directos. ¿Quiénes deben salir de vacaciones? Liche Durán, adelante.
Bueno, César, yo creería que el Once Caldas y por ahí derecho Dairo Moreno, que aprovecha ir a uno de esos parques de diversiones en Estados Unidos que se llaman, ¿cómo es que? Six Flag. Aunque conociendo a Dairo, él prefiere un Six Pack, definitivamente.
Profe Leo, ¿quiénes deberían irse de vacaciones?
Hola César, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que todo, yo creo que los primeros que deberían irse de vacaciones somos Lichi y yo, a una isla paradisíaca, o a Cancún, México, donde ella pueda lucir sus outfits y yo mis bíceps y mis tríceps, así como muchachos que parezcamos los dos guardianes de la bahía.
Sí. Tino, viendo cómo está el campeonato, para usted, ¿a quién le quedó grande?
Bueno, César, un saludo muy especial para vos y bueno, yo pienso que es a mí el que le quedó grande, o por lo menos las amiguitas que van a la finca dicen que me quedó así.
No, calma, no sé, Tino, calma, si quiere, Tino.
Le mando una
foto. No, Tino, calma. Pibe, ¿quiénes perdieron el año?
Joda, César, saludo especial pa ti, pa todo. Bueno, no, yo pienso que lo único que perdió en el año son los que fueron a los partidos de la selección a tomarse selfie, a mamar wiki. ¿Y eso que toman selfie, qué son? Puro perlamarica.
Bueno, ya. Sí. Hasta aquí la polémica.
Bueno, partnercito. Saludos pa' Gau.
Eso. Saludos. Pa'
Risa Luca.
Eso. Sí, pa' Risa.
Pa' Polilla.
Sí. ¿Y todos qué son?
Saludos.
Perlamarica.
¡No!
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Deli, a ver.
Que que llegué y le hice él a ella.
Él a ella.
Le hice él a ella. Ayer pasé por tu casa.
Sí.
Y me tiraste un cartel de stop.
¿Cómo?
¿Eso será acaso una señal?
Pero sí, es que sí tiene lógica. No encuentro fallas en su lógica. Pero
si hablamos de... Uy,
pero es que no es de lógica, es de chiste, pero... Sí.
No, pero si hablamos de señal, sí hay buena señal.
Sí.
Y si hablamos de señal, tenemos que hablar de la señal de Claro, Gabriel.
Bien, me gusta cómo se encuentran, sí, acá. Señor. Sí, sí, claro. Era una señal.
Sí,
era una muy buena señal. Sí, señor.
Buena señal.
Sí.
Y verdad que si usted quiere un buen internet, tiene que ser parte de la familia Claro.
¿Por qué? A ver.
Vea, yo soy parte de la familia Claro. Entonces, inicialmente a mí me dan 500 megas de velocidad, que son muy buenas.
Okay.
Me sirve para ver plataformas, para jugar, no sé qué. Pero resulta que ahora Claro llegó con algo innovador. Pasarse a la fibra óptica de Claro. Entonces ya pasa usted, deja usted de tener 500 a pasar a tener 900 megas.
No, casi el doble uno de la velocidad. Pero entonces, ¿qué? Entonces la factura se me sube mensualmente, ¿cuánto?
No,
o sea, ¿qué tengo que hacer?
Nada, nada.
¿Cuánto me cobran por ir a cablearme también las cosas?
Tampoco le cobran nada sin costo adicional.
¿Qué?
¿En serio? Ah, usted no cree, Gabriel.
No.
¿Usted cree que todo es un chiste? No es un chiste. Vea, ¿Muelón?
Sí le creo porque el Muelón cambió también a fibra óptica. ¿Y ese para pagar? No.
Ah, bueno, ya ahí fue. Hay un testimonio.
Un testimonio, sí.
Servicio gratis.
Sí, es un testimonio.
El señor nos dio un testimonio.
Sí, el señor dio un testimonio. Sí. Pues luego del testimonio del hermano Muelón Sánchez, usted puede pasarse a la fibra óptica de Claro. ¿Cómo? Escribiendo 311-200-0000. Ahí usted escribe, usted dice, hey, yo soy parte de la familia Claro, pero quiero pasarme a la fibra óptica. ¿Será que puedo? ¿Será que mi zona, mi ciudad se puede? Porque cada vez son más las zonas y las ciudades.
Ok, buenísimo.
Ahí le dicen de una y agenda la cita.
Mire, a ver, es imposible que nadie quiera que casi esté doblada la velocidad de internet que tengan en su casa por pasarse a la fibra óptica y que fuera de eso no les cueste más. Ey, de una, llamen ya. ¿Teléfono
total,
de nuevo?
Total, 311-200-0000. Y usted mismo lo dice, Gabriel, o sea, usted no se va a quejar si le dicen que es la doblan.
Ya mismo, con Claro.
Sujeto a disponibilidad, zonas de cobertura y viabilidad técnica. Conoce condiciones, cobertura y restricciones en claro.com.co.
En La Luciérnaga, Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones, es una presentación de la Federación Nacional de Departamentos. Le damos una vuelta al país para conocer esas buenas noticias de las regiones. Empecemos en el Cesar, señor.
Oye, compadre, la gobernación del Cesar está organizando la Semana de la Juventud para fortalecer la participación y liderazgo juvenil en el departamento. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, ustedes que son jóvenes, en Valledupar, más de 400 jóvenes de los 25 municipios van a participar en espacios de formación, emprendimiento, diálogo. Y esto obviamente incluye la Feria Expo Juventud, la Asamblea Juvenil Departamental, desafíos de habilidades, acciones de salud mental, mejor dicho, hasta premios, porque también están los premios Juventud Cesar 2025 y una tertulia con la gobernadora. Esta iniciativa impulsa la visibilización, organización y protagonismo de la juventud cesarense, no joda.
Muy bien, de ahí saltemos al Quindío.
Pues Gabriel, el gobierno departamental del Quindío respaldó el lanzamiento de la segunda edición de Casa Café Encanto, realizado en la plaza principal de Salento. El gobernador gobernador Juan Miguel Gálvez Bedoya y la Secretaría de Turismo acompañaron la presentación de este café especial producido por Café Quindío en alianza con Disney. ¿Qué le parece? Resalta la magia, los valores familiares de la película Encanto. El mandatario destacó el apoyo a los emprendimientos locales que fortalecen la economía y posicionan al Quindío a nivel internacional, reflejando el orgullo, la tradición y el espíritu del territorio.
Del Quindío vamos al departamento del Meta.
Oiga pues, camarita, le cuento que la gobernación del Meta organiza el primer encuentro departamental de cocina tradicional afrometense. Va a ser el 15 de noviembre en el Centro Comercial Primavera Urbana. Ahí están buscando visibilizar y preservar la herencia cultural afrodescendiente a través de la gastronomía, integrando los sabores, los saberes y tradiciones que enriquecen la identidad del departamento. Va a reunir, póngale pues cuidado, pariente, a 30 exponentes afrometenses que ofrecerán muestras de música, danza y poesía afro. Y esto definitivamente va a ayudar a consolidar el compromiso de la gobernación con la diversidad y fortalecimiento cultural del Meta. Señores.
Y de los llanos venimos al departamento del Chocó, porque la gobernación del Chocó organiza la 13ª versión del Festival de Música y Danzas Antero Agua Limpia. Desde mañana y hasta el 16 de noviembre en el Malecón de Quibdó. Son 40 agrupaciones del Pacífico, danzas, homenaje a la maestra Zulín Murillo, concursos, encuentros de semilleros, ferias de emprendimiento, espacios académicos que reflejan la tradición y el talento, además del orgullo chocuano. Bien por el departamento del Chocó. Y si algo une a las regiones, el humor.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo parecía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
¿Es buen humor, es regular humor, es mal humor?
No, es bueno. Es
muy bueno.
Sí, obviamente es bueno, pues no garantizado. Es que uno diga que excelente, pues, que este noche esté del año, no.
Pero venga, Polilla dice algo que es garantizado, o sea, si queremos lo devolvemos. Y nos devuelven la plata. ¡Ay, me gustó! Me gustó. O sea, usted echa los chistes, pero si son malos, pues al final nos devuelve la plata aquí en Caracol.
Claro.
Eso es garantía. Sí, humor con garantía. Esa sería una nueva sección.
No, está bueno.
Sí. Ahí sí le hago la producción, risa.
No, espere, sí. No, porque el humor es subjetivo, ¿cierto?
Mire, esto fue tan rápido que escuche la promo.
En La Luciérnaga, humor con garantía.
Con fanfarra y todo, señor. Humor con garantía. Si el chiste es malo, devuelve
sí
la plata.
La mano, patrón,
devuelve
decir
la plata del día de trabajo. No, humor con garantía.
Yo sí levanto la mano para decir, porque es que hace rato estábamos pidiendo una presentación, una cortina.
Por eso
para
ahí la tiene.
Recordar es reír, porque el muelón. Diga.
En La Luciérnaga, recordar es reír.
Y llevamos mucho tiempo pidiéndola y nada.
Sí, qué pena, pero yo
no voy a hacer una sacaron esta.
Quedó más bonita esta que, mírelo de nuevo.
En La Luciérnaga, humor con garantía.
¿Sí ve?
No, yeah. Sí,
claro, además, bueno. Aplican condiciones y restricciones. No, si el chiste es malo, devuelve la plata del día.
No,
me gusta.
Sí, me gusta. Claro. Buena sección.
Me parece chévere y además.
Pero ahora, se lo inventó Polilla, que es el compañero de ustedes. Yo no dije nada. Polilla, fue usted. Usted es el primero de los compañeros de trabajo que clava a los demás porque.
Comentario.
O sea, el tipo le va a tocar devolver el día si el chiste es malo. Y es muy bravo.
Poli, ¿por qué, Poli?
No, un comentario y.
O sea, así son los. Para que la gente vea. Para que la gente vea cómo son los compañeros acá.
Además, Rabones. No le voy a decir Poli, Nelson. Nelson, ¿por qué dos comentarios?
Dale, Oscar.
No, o sea, es decir, no estás perjudicando a todos.
No, está incentivando tu creatividad.
Su completa satisfacción o la devolución de su dinero.
No, sí. No, porque en ese caso, entonces, si el chiste es muy bueno, ¿qué? ¿Van a pagar el doble?
No, es su obligación.
Claro.
Es lo que uno compra. Uno compra un televisor para que sea bueno. Si es malo, uno lo devuelve y le devuelven la plata.
Claro, Andrés.
No,
todos están. Es que el problema no es que estén de acuerdo, no, es que da la lógica. Entonces, cuente el chiste y le decimos de una vez.
No, lo que pasa es que ya ahí sí, pues ya hay más presión.
Es garantía, dicen.
Sí, no, yo, si no hay garantía.
Si el chiste garantía, tiene garantía, entonces si es malo, pues uno devuelve la plata porque pues no salió bien.
Yo la embarré.
Es como si Risa Loca vendiera televisores. Si el televisor sale mal, uno.
Y es que hay un incumplimiento del contrato.
Claro.
No, pero Alexandra, vos también.
Hablando de abogada.
Lo que se pactó no se cumplió.
Sí, exactamente.
No, yo creo que aquí hay un complot. Y se unieron todos contra mí, prácticamente.
No, quieto, Oscar Benedetti, Monsalve.
Me siento atacado.
Sí.
vilmente por todos.
¿Pero por qué? Estamos pidiendo una garantía sobre un buen chiste.
Claro. Pero es la forma en cómo lo están
porque
pidiendo.
Porque es que además,
es el tonito.
Es el tonito. O sea, podíamos haber llegado a un acuerdo de garantías de una manera más amable, pero no así, no bajo esta presión.
Bueno,
yo exijo pero tribunal internacional.
No, internacional no, porque estamos en Colombia, país de regiones, y estamos con el departamento del Vichada. Bichada. A ver, municipio del Vichada. Hay cuatro estaciones. Una es el otoño.
Verano.
No, pero cálmese.
No le digas a Polilla.
La primavera, pero porque si ves que es muy atacada, denle la pastilla a la nena, por favor. Sí. Hay una cantante española de género urbano que si fuera una santa, ¿cómo se llamaría?
Rosalía.
¿Y si fuera una santa?
Santa Rosalía.
¡Muy bien! Eso, nena.
Hoy Andrés no ha respondido
ninguna. No, ninguno.
Es que no me han dado paso.
Bueno, Andrés, es un municipio de 1, 2, 3, 4 sílabas del Vichada.
Cumaribo, ¿será?
Mucho tramposo, hombre. Es que
¿será? ¿Será Cumaribo?
¿Será ese Cumaribo?
¿Estamos por el mismo, Gabriel?
Sí, no, muy bien, Andrés. Oye, tipo es un genio, ¿no?
Sí. No,
es que
no.
Hay que recorrer el país, sí. Gabriel.
No, qué pena, no es un genio. Aquí solamente es paso por un genio.
A ver, George, deje de la pera. Pero es que, mire, uno dice cuatro sílabas, Cumaribo.
Sí,
crack. Bueno, y si el señor Carreño, esto es difícil. Uy. Si el señor Carreño tuviera un puerto, ¿cómo se llamaría?
Puerto Carreño.
¡Oh! Andrés es un crack. Este man la sacó del estadio ahora, sí.
Teso.
Bueno, risa. Teso. El cuento bueno, devuelven la plata o la devolución de su dinero.
Bueno.
Patrón. Sin presión.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
¿Eran del Bichada?
Eran del Bichada, claro.
Ok, sí.
Sí, señor. Entonces le dice un amigo al otro, ¿viste? Bueno, ¿vos no volviste a jugar tenis con Antonio? Dice, ¿vos jugarías con un tipo que se quiere acostar con tu esposa? Que te pide plata cada vez que te ve. Que habla mal de vos con todo el mundo. Que le tira besos hasta la suegra. Y no, ¿cómo? Ah, bueno, pues Antonio tampoco.
Está bueno, se salvó, señor, se salvó. Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones. Una presentación de la Federación Nacional de Departamentos.
Hola, bienvenidos. Esto es La Luciérnaga, esto es Caracol Radio. Hoy con un programa muy especial, ya que estamos conectados con Red Más Noticias, con el Canal 1. Hoy tenemos dos grandes invitados, Arelis Henao y Heredero. Van a estar hablando de su gran lanzamiento para Navidad. Son nuestros invitados más adelante aquí en La Luciérnaga. Mientras tanto, todos listos, pero empecemos con algo de humor para esta Luciérnaga del día de hoy.
A La Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
No, mañana todavía toca venir a trabajar.
Falta.
Y no toca, es un
estímulo.
Un placer, es un estímulo. Sí,
festivo.
Sí, pero nosotros estamos listos ya prácticamente, patrón, y venimos con un chiste representado además.
¿Qué? Ah, ¿es de panadería?
De carnicero.
De médico.
No. Carnicero de barrio.
No, de médico. De hecho, aquí tengo a mi ayudante también, el otro doctor.
Ay, ya cayó en cuenta que está ahí.
Los dos carniceros del centro en Medellín, para los que siguen en televisión, ¿qué es lo que hacen?
La mayoría.
Los escoltas, sí. Dos carniceros con escoltas.
Los carniceros, los médicos, y ellos no lo escoltan, ¿no?
Los médicos, sí.
No. Aquí hay un paciente y el secretario del hospital, ¿cierto?
Ajá, ¿de qué hospital?
de, ¿cómo se llama?
Este hospital se llama Fátima.
Claro. El Hospital Fátima.
Fátima,
sí. Hacemos milagros. Hospital.
Sí. Hacemos milagros nosotros acá, claro, atendiendo. Entonces, si usted nos permite, patrón, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Doctor.
Sí.
Llegó el paciente, doctor.
Listo, este lo atiendo yo.
Suena parecido.
Siga, señor.
Gracias.
Siga, doctor.
De pronto sí, doctor, lo vas a atender. Yo prefiero atenderlo.
Que el carnicero deje el pedido y se vaya.
Doctor Monsalve, doctor Hoyos, este, no peleen por eso.
Este paciente es mío, yo vengo atendiéndolo ya hace ratito.
Hágale, doctor. Hágale
doctor,
suyo.
Doctor, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Quiero que me diga, doctor, después de revisar mis exámenes y todo eso que me hicieron de la psiquis y todo, ¿qué tengo, doctor? ¿Qué tengo?
Hombre, después de hacer un análisis y estudiar su caso, nos hemos dado cuenta que usted tiene baja autoestima.
¿Cómo?
Sí, entonces le vamos a mandar unas pastillitas para que las tome yo.
No, doctor, yo no me las merezco.
Bueno, señores, muy bien. Se aplauden entre ellos.
Sí, se enamoran.
Muy bien lo del carnicero, el doctor que viene. Sí, o sea, estaba muy nutrido el chiste representado el día de hoy. Bien, nutrido. Como les decimos, tenemos programa especial. ¿Qué chiste especial? Programa especial.
También.
Con heredero y con Arely Senado más adelante. Así que, don Fidel Franco, actualicemos noticias a las 6:03 minutos.
Sin duda, Gabo, a las 6:03 y a los oyentes y televidentes, las noticias más importantes. Una de ellas, la recomposición del gobierno de los hombres cercanos al presidente Gustavo Petro eligió a César Julio Valencia Copete, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como nuevo ministro de la Justicia en reemplazo de Eduardo Montealegre. El señor Valencia Copete tiene 71 años, es caleño, tuvo una importante participación años atrás en el tema de la parapolítica, hubo rifirrafe en su momento entre él y el expresidente Uribe. Al mismo tiempo se planteó un reto bien particular, porque la tarea fundamental que tiene el nuevo ministro de Justicia, César Julio Valencia Copete, es renovar, reconstruir las relaciones entre el Ejecutivo en cabeza del presidente Petro y las altas cortes, muy particularmente la Corte Constitucional, referido a la suerte del trámite de las reformas sociales. Hablando del presidente Petro, pues bueno, hizo claridad que sí va a haber intercambio de información de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos, que las agencias norteamericanas van a continuar acá en cooperación con las autoridades colombianas para seguir combatiendo no solo el narcotráfico, sino el delito en general. Se refuerza también porque el ministro de Defensa lo confirmó, dijo que recibió instrucciones directas y claras por parte del presidente Petro. Hay que anotar que en la Orinoquía continúa una ofensiva militar contra las disidencias, hay balances y se habla de más bombardeos. Esto no puede seguir pasando. Otro caso de justicia por mano propia en la capital de la República, como escenario, un sitio muy céntrico, muy visitado por todos, Unilago. ¿Quién no ha ido a Unilago?
Sí, no, en Bogotá todo el mundo conoce. Todos. El centro de la tecnología, para todos. Sí,
de la tecnología. Allí casi linchan a un personaje a quien señalaban de intentar robar. Esto se suma a la muerte de Mauricio Sendales, quien fue linchado por moteros en Kennedy. Y hablando de Kennedy, anoche quemaron la moto de un personaje a quien señalaban de intento de hurto. Atención, alerta autoridades, porque algo está pasando allí. Y bueno, Colombia va a sancionar a la compañía estadounidense Bertels System. ¿Recuerdan el caso de los helicópteros MI-17, los
sí,
Papaya?
Señor.
Correcto. Por esos incumplimientos y retrasos, Colombia sanciona y además el Ministerio de Defensa establece un plazo de 15 días a esta empresa para que haga efectiva la devolución del dinero, que no es poco, 32 millones de dólares.
Me cuenta cuando nos devuelvan los 32 millones
Esperemos
de dólares.
Sentados.
Gracias, señor. Bueno, 40 años, no nos reponíamos, y lo hemos repetido hoy durante todo el día aquí en Caracol Radio, no nos reponíamos de la toma del Palacio de Justicia cuando ocurría la catástrofe de Armero. Me daba usted un dato, Fidel Franco, de la rapidez con que Armero quedó cubierto con esta avalancha.
Claro, una avalancha que por supuesto se notaba la creciente de los afluentes que llegaban a Armero, pero que cuando toca Armero el casco urbano, en tan solo 39 segundos la avalancha cubrió todo el municipio, toda la población, y dejó por supuesto lo que hemos mencionado a lo largo de esta semana, 25 mil personas muertas. Pero ¿qué memorias nos deja, qué lecciones y qué retos plantea lo que fue la tragedia de Armero? Son muchas. La primera de ellas, quizás la más importante, pero pasado el tiempo, solo en el 2012, se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Perfecto. Tuvieron que pasar 27 años para que nuestro país, después de tremenda tragedia, tragedia creara este sistema. Punto que es fundamental, porque no se venían articulando entre las diferentes autoridades, no había alertas, no había seguimiento, como lo hay hoy, el seguimiento a 25 volcanes activos que tenemos en Colombia, son 25, además del Nevado del Ruiz, sobre el que también se mantiene ese monitoreo.
Bueno, señor. Don Andrés Hoyos, sigamos analizando qué pasó en Armero.
Gabriel, buenas noches a todo el país. Es algo muy triste, hoy estamos conmemorando 40 años de esta muy trágica noticia que el país la vivió en tiempo real con todos los comentarios y lo que pasó en ese momento. Es un tema que se pudo haber evitado, en el que el gobierno en algún aspecto, bajo todos los temas de riesgos, pues pudo anteponerse frente a las diferentes alarmas y por lo menos comentarios de la gente y las comunidades de lo que iba pasando, y pues llegó la muy cruel realidad de todo este impasse violento y radical que mató al 90% de la población de Armero, casi que de forma instantánea. Déjeme darle unos datos puntuales, Gabriel. Víctimas fatales que todavía hoy, 40 años después, no se sabe el número exacto, pero son cerca de 25.000 personas, lo que representó el 90% de la población del municipio. Sobrevivientes, aproximadamente 8.000 personas, muchas de ellas desplazadas a municipios cercanos. Niños separados de sus familias, alrededor de 500, muchos de los cuales nunca fueron reunificados. Volumen de la avalancha, 100 millones de metros cúbicos de lodo, agua, rocas y escombros que descendieron del Nevado del Ruiz. Velocidad de la avalancha entre 30 y 40 kilómetros por hora, alcanzando una altura hasta de 5 metros en algunos puntos. Área destruida, mire este dato, más de 3.000 hectáreas sepultadas bajo el barro, equivalentes a 5.500 campos de fútbol. Una temperatura del lodo estimada entre 40 y 60 grados, lo que hizo imposible muchos rescates. Pérdidas económicas se calculan en ese momento, hace 40 años, más de 1.000 millones de dólares en esa época. Poblaciones afectadas además de Armero, Chinchiná, Mariquita, Honda, Ambalema y Guayabal. Años después, el 80% de los sobrevivientes reporta secuelas psicológicas y no recibió atención psicosocial. Un tema muy delicado y muy duro, pues a lo que hoy le hacemos una conmemoración muy importante y sentida, Gabriel.
Bueno, pues Andrés, hombre, nuestro abrazo a toda la gente de Armero, a toda la gente de Guayabal, a todos los municipios cercanos y a todos quienes perdieron algún familiar en esta gran tragedia. Y lo hacemos con este revolcón en la Luciérnaga.
Armero nunca se olvida, su voz aún vive en el viento, la tierra guarda el lamento de su historia dolorida, de sus ruinas brota vida, no se ha muerto la esperanza y entre rezos hoy avanza su alma nunca vencida. Las manos buscan el cielo, las lágrimas son semilla que en cada flor amarilla renace con su consuelo. Armero blanca y herida de ceniza y sentimiento, tu nombre es un juramento de memoria compartida. El tiempo cubrió tus ruinas, pero no tu despedida. Tu sombra sigue encendida bajo las noches divinas. Cada nombre es una llama ardiendo en un pecho herido, del que aún busca un ser querido y al cielo se lo reclama. Con un corazón que grita que esto jamás se repita, el alma sigue latente, Armero vive en su gente.